Hoy en A Dos Luces, en la sección de Dos Luces y de Charlas Islámicas, estás con nosotros Sheikh Abdelghani Melara Navío, que nos hará un comentario sobre el mes sagrado de Ramadán.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنديتو mes de رمضان, el beneficioso mes de Ramadán. Y es un mes que es absolutamente propicio para reconocer algo que Allah declara en el Corán y que es reconocer de quién dependemos realmente. Allah dice en el Corán: Ya ayyuhan nas. Y va dirigido a toda la gente, los creyentes y los no creyentes, porque les afecta a todos. Oh gente, antumul fuqara'u ila Allah. Vosotros sois los que necesitáis de Allah. Los fuqara, los pobres en relación a Allah. Wallahu huwa al-ghaniyyu al-hamid. Y Allah es el rico, el digno de alabanza. Las criaturas, todos nosotros, dependemos de Allah subhanahu wa ta'ala en cada aliento, cada respiración, en cada parpadeo, en cada instante. ¿Y cómo no? No podría ser de otra manera, puesto que nuestra existencia es por Allah y nuestra permanencia es por Allah también. Mientras que Allah, Él es el ghani, el rico, el autosuficiente, el que no depende. El que no depende de ninguna cosa, de nada. Y es el Hamid, el digno de alabanza, el que es alabado con todas las lenguas, en todas las situaciones. Hay que destacar que Allah no se refiere al faqr, a la pobreza, en el sentido de considerarlo algo menospreciable, sino todo lo contrario. Porque el siervo, que es nuestra condición, nosotros somos los siervos de Allah, y la condición del siervo es la necesidad, la incapacidad, la ignorancia, la humillación. Y Allah se refiere a la pobreza en relación a nosotros, los siervos de Allah, porque cuando el siervo, cuando uno de nosotros manifiesta su pobreza, su necesidad de su Señor, que es el rico, su Señor, que es el rico, lo enriquece por encima y más allá de sus semejantes y de toda cosa. Y menciona al Hamid, el digno de alabanza, para indicar, lo menciona después de decir, Wallahu huwa al-ghaniyyu al-hamid, y Allah, Él es el rico, el digno de alabanza. Y menciona el digno de alabanza después del rico para indicar que Allah es el rico que beneficia con su riqueza a su creación. Es el generoso, el benefactor, el favorecedor. Porque no todo rico es beneficioso con su riqueza. De entre las criaturas, no todos aquellos a los que Allah subhanahu wa ta'ala les ha dado riqueza son un beneficio para los demás. Solo lo son los generosos, los que gastan su riqueza en beneficio de los demás. Y Allah, que es el rico por excelencia, que es la fuente de la riqueza, puesto que Él es el que provee la riqueza, es un rico, generoso, benefactor, benévolo. Y cuando ese rico se muestra generoso y beneficia, los que son objetos de ese beneficio, de ese favor, de esa generosidad, necesariamente lo ensalzan, lo alaban, le dan las gracias. Y cuando en la ley que hemos mencionado, que dice, oh gente, vosotros sois los necesitados de Allah y Allah es el rico, es digno de alabanza, a esa ley la sigue una en la que Allah dice, in yasha yudhibkum wa yati bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allah bi aziz. Si quiere, os lleva, os hace desaparecer y trae una nueva creación. Y eso no es difícil para Allah. Es decir, una vez que Allah subhanahu wa ta'ala ha dejado claro con el hecho de manifestar nuestra absoluta dependencia y necesidad de Él, ha dejado claro o clara la bendición de habernos hecho existir, de habernos traído a la existencia, de habernos creado, menciona la continuidad de esa necesidad que radica en la bendición de mantenernos en la existencia. Y por eso dice que si quisiera, nos llevaría, nos haría desaparecer y traería a otras criaturas. Y eso no es difícil para Allah. Otras criaturas que le obedecieran, que lo adoraran como él quiere ser adorado. O incluso crearía un mundo desconocido para nosotros. Allah hace lo que quiere y crea lo que quiere. Ibn Abbas comentó de esta segunda aleya, crearía después de vosotros a quien le adorara y no asociara nada con él. Si Allah quisiera, nos haría desaparecer, puesto que no le adoramos como él merece ser adorado y continuamente asociamos cosas a su divinidad, a su poder. Nos demos o no nos demos cuenta, hay un shirk que es manifiesto y hay un shirk, una asociarlo con Allah, que es escondido. El shirk manifiesto es atribuirle a Allah compañera, hijos, copartícipes en su divinidad o en su poder o en cualquiera de sus atributos. Y luego está el shirk escondido, que es mucho más sutil y que tiene que ver con la sinceridad en los actos de adoración y con tener en cuenta por quién hacemos esos actos de adoración, por quién hacemos y para qué hacemos las acciones de bien. Si Allah quisiera, traería a otros que lo adorarían como Él merece ser adorado, sin asociar nada con Él. En la aleya en la que Allah expresa la obligatoriedad del ayuno, y ahí tenemos que tener en cuenta la enorme misericordia de Allah, que nos hace obligatorio algo que en principio nos resulta o nos puede resultar desagradable, para asegurarse de que nos beneficiamos de su enorme beneficio. Y la aleya de sobra conocida, una ley de la Suratul Bakara, la 183, en la que Allah dice, ya ayyuhalladhina amanu, oh vosotros que creéis. Ahí sí ya se dirige específicamente a los creyentes, oh vosotros que creéis, kutiba alaykumus siyam kama kutiba alalladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Se os ha prescrito el ayuno al igual que se les prescribió a los que hubo antes de vosotros, para que así podáis tener taqwa, tener temor, tener conciencia de la presencia de Allah. Primero nos conecta con los que hubo antes de nosotros, lo cual implica que ayunar nos conecta con la tradición profética, con ese din, con esa milla de Ibrahim antigua, la milla del Hanif, de aquel que de una forma espontánea y natural reconoce a su creador y no le asocia a nada. Nos conecta con la tradición de los profetas, con lo que han traído todos los profetas. Que básicamente ha sido, se resume en la palabra La ilaha illallah, que en árabe implica, según lo explican los ulama, que no hay nada digno de ser adorado excepto Allah, pero implica también a la vez, y ahondando un poco más, que no hay nada que no dependiendo de nada ni de nadie, la ilaha, el ilah es aquel que no depende de nada ni de nadie. Entonces, no hay ilah, no hay nadie que no dependa de nada ni de nadie, mientras que todo lo demás depende de él, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es lo que han traído todos los profetas. Entonces, ayunar nos conecta con la tradición profética, con el din natural, dinul fitra, con el Islam, que es el din que siempre ha existido desde el primer profeta y el primer hombre, Adam alayhi salam, y nos conecta con esa tradición. De manera que no estamos haciendo algo que sea una innovación de este último mensaje, de esta última umma, sino que es algo que nos conecta con la tradición profética. Y Allah dice que nos ha prescrito, que nos ha hecho obligatorio el ayuno para que podamos tener taqwa de él. El taqwa de Allah, que pobremente se traduce como temor de Allah, porque en la red significa protegerse, guardarse. Y básicamente tiene que ver con guardarse de desobedecer a Allah. Pero el taqwa implica un conocimiento. Y ese conocimiento es que tú sabes que Allah está contigo donde quiera que estés, y que te está viendo y que te está oyendo, hagas lo que hagas, estés donde estés. Entonces, el ayuno, Allah lo ha prescrito, para que así podamos acceder a ese grado de conciencia de que Allah está con nosotros, Allah nos ve y Allah nos oye. Y es curioso porque nos priva de aquello en lo que se pone de manifiesto nuestra condición, nuestra necesidad de él. Nos priva básicamente de la comida y de la bebida y de las relaciones sexuales. Pero básicamente en la comida se pone de manifiesto hasta qué punto dependemos de él. Porque si no nos alimentamos, morimos. Y cuando tenemos hambre, buscamos comida como sea. De manera que en ese hecho de privarnos durante unas horas del día, durante la luz o las horas del día, privarnos de comer y de beber, nos está haciendo ver que en esa condición que nos ha creado de necesitar comer y beber, etcétera, es en lo que se pone de manifiesto en primera instancia nuestra absoluta dependencia de él. De manera que Ramadán es un mes propicio para volvernos a Allah, recordar que lo único que necesitamos es Allah. Y quiero recordar unas palabras de un hombre de Allah que dijo: cuando Allah creó la creación, a las criaturas, a nosotros, se juzgó, o sea, estableció para sí mismo la riqueza. Se concedió a sí mismo, se dio a sí mismo la riqueza. Y a las criaturas la pobreza. La pobreza quiere decir la necesidad. La riqueza es la no necesidad, la independencia, y la pobreza es la necesidad y la dependencia. Y dice este hombre, de manera que quien pretende la riqueza, quien pretende ser rico, ser autosuficiente, no depender, esto supone algo que lo vela de Allah. Mientras que aquel que manifiesta su pobreza, es decir, manifiesta su necesidad y su dependencia de Allah, este hecho de manifestar su pobreza le hace llegar a él, le hace llegar a Allah subhanahu wa ta'ala. Su pobreza, el manifestar su necesidad, le hace llegar a Allah. Ad-du'a, por ejemplo, que es el arma del creyente. El propio salat significa ad-du'a, oración, pedirle a Allah. El salat es un du'a en sí mismo. El du'a, ¿qué es? El du'a, la plegaria, la petición, es el siervo reconociendo su necesidad de su Señor, que le pide a su Señor, porque sabe que si alguien le puede dar algo, es su Señor. Si alguien tiene algo que darle, porque es el rico por excelencia, es Allah subhanahu wa ta'ala. De manera que es importante reflexionar sobre este aspecto a las puertas de Ramadán, para que Allah nos permita beneficiarnos lo máximo posible de él. Y le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que conceda a la umma del Islam, a todos y a cada uno de los musulmanes, un Ramadán lleno de aperturas, lleno de bendiciones, lleno de luces y de nuevos conocimientos. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.